Radio y Televisión Martí presentan Tras la Noticia.
Saludos amigos y muy buenas tardes. Les habla su amiga Cari Roque. Bienvenidos a una nueva edición de Tras la Noticia por todas las plataformas de Radio Televisión Martí, así como también por Facebook Live. Para hoy, junio 12, un día muy especial, saludando a toda la audiencia y sobre todo a quienes dentro de la isla están en sintonía con todos nosotros. Nuestro equipo de producción, pues como siempre aquí, mi ingeniero de sonido, Richichín, bendiciones, buenas tardes. Así como todos bajo la dirección de Miguel Sánchez. Bien, ha culminado el encuentro entre el presidente Donald Trump y el dictador coreano Kim Jong-un, donde se llevaron a cabo acuerdos que tienen como finalidad la desnuclearización de la península coreana. Para analizar este histórico tema, este evento que marca un hito, un antes y un después en la historia del mundo, de la humanidad, pues precisamente me acompaña vía telefónica el analista militar y de inteligencia, quien precisamente sirvió en esa guerra en Corea, pues ni más ni menos que Octavio Pérez, el coronel Octavio Pérez. También tengo al politólogo y director de Patria de Martí, Julio Schilling. Y para conocer las reacciones tanto de la prensa como de otros líderes mundiales, iremos a Singapur con nuestro colega Álvaro Alba, porque así hoy comenzamos Tras las Noticias, pero no antes tenemos a Aido Lidia Daria y lo que ocurre en las redes sociales.
Pues sí, gracias Cari, un saludo a todos. Hoy en las redes sociales estamos destacando la divulgación de imágenes en Facebook por parte de Jorge Luis García Pérez Antunes en Placetas. Él está mostrando el desafío cívico que realiza allí una mujer por la libertad de su esposo. Se trata de Ariana López, que está exigiendo con un plantón permanente en su casa
Ariana,
la libertad de Mitzael Díaz Paseiro. Ella se identifica en Facebook a Ariana Resistencia. Y es importante, Cari, lo traigo a colación hoy porque estas fotos están siendo muy compartidas en las redes sociales, la forma en que esta mujer anda por las calles de Placetas con ropa en la que ella ha escrito consignas pidiendo la libertad de su esposo. Ella está en las calles luchando por la libertad de su esposo, pero además en este momento porque le permitan visitarlo en prisión, que le quitaron el permiso a verlo por un año. Bueno. Y ella esa lo reclama de esa manera. También en redes sociales, en Twitter, estamos destacando la foto de tres damas de blanco y vamos a estar en los siguientes días enviando al grupo Cuba en las redes esta foto y moviéndola en las redes sociales. Estas tres mujeres están en prisión en Cuba.
Muchísimas gracias, Aido Lidia Daria, siempre por su colaboración en Tras la Noticia, Tras las Redes. Y bueno, vamos a conocer, Julio, de primera mano, pues, que se... lo que ha ocurrido, las reacciones de tantos medios informativos que se encontraban ayer en Singapur cubriendo este evento. Y para ello le doy las muy buenas madrugadas a mi querido colega Álvaro Álvaro. Bueno, Álvaro, cuéntame cómo ha sido la reacción a nivel internacional, tú que estabas dentro de ese hormiguero allí donde estaba la noticia.
Cari, buenas tardes para ti, buenas noches aquí, avanzada la madrugada. Mira, ha sido un día muy, pero muy importante, como lo han manifestado aquí todos los dirigentes del área del sudeste asiático, toda la prensa aquí que llegó. El 80% de los casi 3.000 periodistas provenían de Japón, Corea del Sur y Estados Unidos. Todos han coincidido de que ha sido un éxito de la diplomacia americana. Las conversaciones van a seguir la semana que viene con el equipo que designó el Departamento de Estado y la Casa Blanca. Y el mandatario lo dijo, si hay que reunirse otra vez, él lo va a hacer y está en esa disposición. Regresa a casa con un triunfo. Regresa a casa con un triunfo de su política exterior.
Mi querido colega Álvaro Alba, el director, un productor, también escritor y investigador de nosotros aquí. Un honor, un placer tenerlo siempre desde hace muchos años en Radio y Televisión Martí. Bueno, Julio, quiero hablar contigo la parte política porque indudablemente esto ha sido, yo creo que, un golpe muy fuerte para 70 años de confrontación, 25 intentos de negociaciones fracasadas de otros presidentes, y llegó un novato, un hombre que nadie calculó que podría lograr. Primero, que Kim se reuniera con Corea del Sur, y luego esta reunión que culminó ayer de madrugada.
Mira, es un placer, Cari, estar contigo. Y
tu Muchísimas gracias.
Tu gran audiencia. Es un cambio de paradigma. Primero tengo que expresar una profunda repugnancia de ver cómo los medios de comunicación en los Estados Unidos, particularmente, quitando tal vez Fox News, cómo ejercen una moralidad selecta al señalar que este presidente se reúne con un dictador. Sin embargo, estuvieron en silencio absoluto cuando estaba en Cuba comunista, cuando estuvo en Vietnam. O sea que la prensa está atacando a este presidente en los Estados Unidos por estar teniendo esta reunión, esta cumbre con un dictador. Sin embargo, no vimos eso mismo cuando el presidente Obama estuvo en Cuba.
No, vimos aplausos.
Exactamente.
Vimos aplausos y sonrisas cuando hizo la ola en el estadio de latinoamericano con el dictador del pueblo de Cuba, Raúl Castro, que está haciendo o pidiendo que se le condene por genocidio.
Correcto. Y eso, pues, hay que señalarlo porque realmente han adquirido una moralidad que si eso hubiera estado en vigencia cuando Obama fue a Cuba,
pero
pues hubieran criticado.
Julio, ¿por qué se ha polarizado tanto un país? Esto que ocurrió, independientemente del rango demócrata o el rango republicano, conservador o liberal, esto es un paso en favor de la vida, de la humanidad, de todos en general.
Eso es cierto, pero al presidente Trump hay que entenderlo, que hay una guerra declarada contra él para descarrilar su presidencia. Entonces, esto es una manifestación de ella que no permite que se haga un análisis serio, porque de entrada está buscándole el pelo en la sopa para ver qué le pueden encontrar cuando ese mismo rigor periodístico no se lo aplicaron a otras administraciones. Pero mira, al punto importante, porque yo creo que esto tiene varios aspectos con varias finalidades potenciales. Primero, hay que entender una cosa. China y Corea del Norte tienen propósitos unísonos. Entonces, el cambio de paradigma surge cuando China se da cuenta que esta administración está actuando completamente diferente y obliga a Corea del Norte a tomar otro curso. O sea, ahora vamos a ver a una Corea del Norte en transición hacia el comunismo asiático. ¿A qué me refiero con el comunismo asiático? Al modelo chino. ¿Por qué? Porque dictaduras como la cubana, la china, la vietnamita, la coreana, cuestan mucho dinero. Y hasta ahora a China le ha convenido en su guerra asimétrica tener a una Corea del Norte beligerante, tirando con amenazas de cohete. Todo esto, en mi apreciación, ha sido para llevar a este punto y desde ahora iniciar un nuevo curso para Corea del Norte para que se pueda auto sostener. Lo importante en esto
es autoalimente.
Correcto.
En dos palabras.
Lo importante de esto es ver, bueno, cuál es el propósito de los Estados Unidos.
De eso te quería hablar, pero quiero que me dejes ese bocado de cardinales, bocadito. Porque tengo justamente ya en la línea telefónica al coronel Octavio Pérez y le doy la bienvenida a Tras la Noticia al coronel Octavio Pérez, justamente que él sirvió allí, coronel retirado en las Fuerzas Armadas. Y mi pregunta es muy sencilla. En el orden de la inteligencia militar, tanto para la región como para el futuro, para el futuro del mundo, coronel, ¿cuáles son las perspectivas que se abren ante este acuerdo?
Mira, Cari, cuando tú te pones a hablar de lo que ha ocurrido, 16 presidentes, 65 años, desde el abuelo Kim Il-sung y el padre Kim Jong-il, no lograron lo que este hombre logró. Ya eso es sin precedente. Las cuatro pautas que ellos acordaron basado en lo que ha ocurrido en estas tres semanas, que sabíamos que el cometido principal, que es la pauta número uno, que es que Kim Jong-un se comete a una denuclearización total, era imprescindible para que ocurriera esta reunión. Ahora, los que se llaman aquí los negativistas y los críticos de la administración dicen que eso no es suficiente, que se ha cedido mucho. Lo único que se dio fue un ejercicio militar que ocurre al año, en el cual tropas de Fort Lewis, Washington y de Hawái vienen a participar, pero todo lo demás se mantiene en pie, todas las alertas y todos los ejercicios que se hacen con el ejército Corea del Sur se mantienen en pie. Hemos oído hasta el senador Bill Nelson, que está por reelección, decir que esto compromete la seguridad. Por favor, estamos hablando de un cometido de un país que en un momento vendía armamento a Siria, que trató de hacer un reactor nuclear en Siria, que le ha vendido a Irán la mayor parte de los misiles al Shahab, eso que tienen ellos, que están predispuestos para todo el Medio Oriente, Arabia Saudita y para Israel. Este individuo está en una posición económica que no le queda más remedio que venir a lidiar con el occidente. Es la primera apertura que tenemos esto, y todavía hay críticos diciendo que es demasiado poco lo que se logra. Mentira. Esto es una cosa sin precedente, y Kim Jong-un, que fue advertido por Xi Jinping, acuérdate que por primera vez en la historia el individuo sale de su país en 6 años en un tren y después voló de nuevo para recibir instrucciones del presidente de China, que le dijo: o te pones a lidiar con el problema o te quedas solo. Así que esto es un acontecimiento que, como dijo el presidente, el presidente nos ha mandado un telegrama las últimas 3 semanas diciendo: una reunión no va a resolver todos los problemas. Y esto puede que tarde tiempo, pero estoy cometido a reunirme con él cuantas veces sea, para llegar a un desarme total, que era la pauta principal que hacía falta entre ellos dos.
Tengo una última pregunta para ti, bien breve. ¿Qué mensaje le manda este tipo de acción a países que han estado colaborando con el régimen de Kim Jong-un, con enviarle armas, trasiego de armas escondidas? ¿Cuál es el mensaje y cómo se hace este seguimiento?
Bueno, el mensaje ya lo oyó Cuba y lo oyó Irán, y que tenemos ya, hemos roto un tratado que no servía con Irán, que no se puede negociar con países que no están suscritos a las leyes mundiales en cuanto a desarme nuclear, que atropellan y hacen todo ilícitamente. Y ese es el mensaje verdadero que lo deben estar resonando en La Habana y en Teherán, que para lidiar con el mundo tienes que sacar todo a la mesa y ponerlo el todo por el todo. Así que esto de ahora en adelante no se come cuento. Mientras haya una administración con un presidente Trump, las cosas son diferentes. Como dicen los americanos, hay un nuevo sheriff en el pueblo, y esto ha cambiado históricamente.
Sí, muchísimas gracias al coronel retirado Octavio Pérez, un analista de inteligencia. Que bueno, Julio, ya lo hemos escuchado. ¿Cuál es tu percepción?
Mira, antes de entrar en cuál sería el propósito de los Estados Unidos, que es fundamental, tenemos que recordar que Corea del Norte es un modelo que Cuba comunista ha querido imitar en muchas cosas.
Ajá.
El cuerpo el laboral, el factor de arrendar su fuerza laboral como una entrada de dinero. Corea del Norte fue el pionero en eso, de cual Cuba comunista lo copia. En cuanto al contrabando, en cuanto a la fabricación de dinero falsa, a negocios ilícitos, Corea del Norte le hace ese trabajo para China, y tiene una relación muy estrecha con Cuba precisamente por eso, el espionaje que los norcoreanos y Cuba en combinación realizan. O sea, son socios muy íntimos. Por eso es que hay tantos oficiales de Corea del Norte en Cuba comunista, precisamente por la estrecha relación que tienen. Ahora, ¿por qué es fundamental? Sin duda el presidente Trump ha cambiado el paradigma de cómo lidiar con Corea del Norte y China. Y yo no hago ninguna separación porque Corea del Norte ha sido posible, es un producto hecho en China en cuanto a su sustención a través de los años. Lo importante es qué política va a tomar los Estados Unidos, una de contención o de reversión. La de contención, estamos hablando la doctrina Truman, o sea, una política de distensión, el détente, que la historia ha demostrado que con dictaduras comunistas eso no da frutos favorables. Sin embargo, la de reversión, que parte de la doctrina de Reagan, sí ha tenido éxito. Yo creo que eso es lo que esta administración debe de seguir. En otras palabras, la transición hacia una modernización de la economía de Corea del Norte, que es por vía de donde va, a cambio de determinados procesos de desnuclearizar el área. Recordemos que el presidente Reagan se reunió con el dictador Gorbachev, pero la misma vez que se estaban reuniendo, estaban ayudando a las Fuerzas de la Libertad para revertir el comunismo. Esta administración no ha quitado las sanciones y es fundamental.
Y ya la Unión Soviética venía desgastada económicamente. Se lanzó en una guerra de galaxias con Estados Unidos por el ego, mantener el ego, porque fueron los primeros que pusieron al hombre en Marte, eso no lo sabe nadie, en la Luna, y se desgastaron sus recursos económicos en una guerra que muy inteligentemente Ronald Reagan la llevó adelante. Así porque es. les tocó en el ego, en el ego. Y aquí lo que yo veo es que el presidente Trump ha jugado un juego muy inteligente. Ha jugado con el ego de los que jugaban a que este dictador fuera la amenaza del mundo cuando gritaba, amenazaba, y le ha quitado el juguetico de la mano a muchas naciones que estaban muy contentas con este tipo de acción de parte de Kim Il-sung.
Mira, un gran discípulo de Ronald Reagan está en la administración del presidente Trump y es un lector muy claro de Corea del Norte, y me refiero a Bolton. John Bolton tiene un claro entendimiento de todo, de la naturaleza del régimen de Corea del Norte. De manera de que yo creo que podemos apostar de que esto no va a ser un pacto Kennedy-Khrushchev a los coreanos, sino lo que quiera Dios que sea, la iniciación de procesos para precisamente desestabilizar y en algún momento que Corea sea uno democrática y libre. Hay más de 100, entre 170 a 200 mil presos políticos en Corea del Norte.
Eso es algo que critican, que la palabra derechos humanos no ha estado incluida dentro de ninguno de los acuerdos. Pero yo recuerdo que hay tres coreanos que fueron liberados. Se ha hablado también de otras acciones encaminadas, por supuesto, a traer a la mesa. Correcto. El tema de los derechos humanos.
Mira, tenemos que recordar que uno de los presidentes que más habló de derechos humanos fue un presidente que le facilitó al comunismo un terreno extraordinario, y me refiero a Jimmy Carter, que habló mucho de derechos humanos, pero el comunismo tuvo una bonanza crecimiento a través del globo bajo su administración. De manera de que, más que las palabras, yo creo que están las acciones, y esta administración sin duda habla un lenguaje que sí hace mover fichas, como dijo Hernán hace años, hace mover fichas a estos regímenes. Lo ha logrado, lo que no han logrado otro, por eso, por precisamente su forma de ver el mundo, y detrás de eso la capacidad para llevar a acción su determinada postura. No solo dejar las cosas en palabras, sino poder accionar lo que está diciendo.
Tengo una pregunta que tengo que hacerte, me quedan dos minutos, tres minutos. Hay algo que me llama la atención. ¿Qué tú crees que puede empezar? Porque comparado con Kim Jong, digamos que Maduro es un principiante. El único que sí le puede sacar un poquito de ventaja, porque ha sido muy malvado y muy perverso con el pueblo cubano. Tan perverso como lo puede ser el padre y el abuelo, y este que está en el poder, es Raúl Castro. Pero, por ejemplo, todos estos dictadores autoritarios de América Latina, en este momento tienen que estar pensando, bueno, si este hombre ha sido capaz de desmantelar el ego y la fuerza y el discurso y la amenaza de uno que tiene armas nucleares, ¿qué pasa conmigo?
Correcto. Sin lugar a duda, no es un día muy esperanzador
para ninguno
de estos regímenes, porque este presidente cumple lo que dice que va a hacer y es capaz de acción. Y detrás de esto está la acción, la amenaza, la advertencia de una posibilidad, una solución bélica si es necesario, que nunca se acobardó como otras administraciones de utilizar esos términos. Lo dijo y lo puso sobre la mesa. Si no funciona la vía buena, esto va de una forma o de otra. Entonces, ese es el lenguaje que estos regímenes responden. Entonces, sin duda, esto no ha caído bien en Cuba comunista y sus colonias, Venezuela, Nicaragua, Bolivia, sin lugar a dudas.
No, y muchísimo menos porque ahora va a haber una supervisión muy grande de todo lo que puede entrar y salir. Algo que durante la administración anterior se descuidó muchísimo y tuvimos pues armas azucaradas y no hubo una condena.
Correcto.
Por el contrario, hubo un premio, te saco de la lista de países terroristas.
Es que eso es lo que...
O sea, son cosas que tú ves las diferencias.
Así se mueve el mundo y así es la historia. Chamberlain busca la paz con Hitler, se interpreta debilidad y está invadiendo su vecino al poco tiempo. Eso es la línea rosada de Obama en Siria. Lo que introdujo fue a los rusos para tener una presencia impresionante en Siria. Ese es el lenguaje, la debilidad con su vis-a-vis la fuerza. Esta administración está demostrando otra cara, otro rostro y otra voluntad política. ¿Qué es lo que ha estado faltando?
Bueno, pues yo creo que Pompeo ahora tiene en sus manos la batuta para las próximas reuniones. Y desde luego tú y yo vamos a seguir analizándola.
Con gusto.
Te doy las gracias a ti, Julio Schilling, por estar aquí en Tras la Noticia.
Importante mantener que las sanciones siguen. O sea, que esta administración, más allá de todo eso, sigue las sanciones.
This is the beginning.
Correcto.
Just the beginning. Muchísimas gracias, Julio, por estar aquí. Gracias al coronel Octavio Pérez. Gracias a mi colega Álvaro Alba, que es bueno, de madrugada, pues está Tras la Noticia, igual que nosotros. Mantenga la sintonía con Radio y Televisión Martí. Y vamos desde luego a decir también que viene el boletín de noticias y después continuamos con nuestra programación. No se mueva, que lo mejor está por llegar. Muchísimas gracias y tengan todos muy buenas tardes. Hasta mañana.
Radio Martí, con premios que incluyen balones
y camisetas oficiales de los países que compiten en el Mundial de Fútbol. Sintonicen Deportes al Mediodía.
Al duro y sin guantes para más detalles.
El concurso solo estará dirigido a cubanos residentes en la isla. Los miembros directos de la familia de los empleados de Radio y Televisión Martí no podrán participar en el concurso. Junto a sus respuestas, cada participante debe enviar su nombre completo, edad, dirección personal y número de documento de identidad. También pueden enviar una fotocopia del documento de identidad con todos los datos incluidos. Los premios se entregarán en Cuba, previa presentación de una identificación con foto. Martí Noticias contactará a los ganadores oportunamente. El cierre del concurso será a la medianoche del martes 19 de junio.
El gol de Radio Martí.
El gol de Radio Martí.
Radio Martí presenta Pelota de Grandes Ligas.
Te habla Pepe Lacayo para invitarte a que no te pierdas este martes a las 7 de la noche el partido entre los Nacionales de Washington y los Yankees de Nueva York.
Hola, les habla Adrián Nieto. No se pierdas los mejores juegos de Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerda, este martes a las 7 p.m. Nacionales versus Yankees. Y solo aquí, por tu emisora favorita, Radio Martí.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 9,565 y en los 11,930 kilohertz y a través de martinoticias.com. Manténgase en sintonía con Radio Martí.